Es decir, hay la sospecha, porque es la sospecha de que quien manejaba era el alcalde. De que quien manejaba era el alcalde. Y que lo que tenía que ocurrir el señor era quedarse para dar explicaciones. Iba a hablar de otra cosa, pero yo creo que el tema del incidente que ha ocurrido con el alcalde Renán Espinosa de Puente Piedra es significativo. Fíjense ustedes lo que son los hechos. Una camioneta, esta Suburban, como le dicen los gringos, grandaza, ¿no? Chevrolet, de repente, inexplicablemente, revienta una caseta de peaje y produce un accidente donde hay varios heridos y resulta que la camioneta es propiedad de una empresa del alcalde de Puente Piedra, que el alcalde de Puente Piedra está en el vehículo, que todos los que están en el vehículo están recontra borrachos, que hay cajas de cerveza. Y entonces ocurre lo que pasa en cualquiera de estos accidentes. Interviene la policía, viene la ambulancia, se van a llevar van a trasladar a los heridos a un hospital y por supuesto le tienen que dar a hacer el dosaje etílico al que se supone conducía el vehículo. Según testimonios de vecinos, era el alcalde el que estaba manejando. El alcalde dice que no, aunque no ha dicho hasta ahora nada de manera explícita. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando están trasladando a las personas heridas al hospital para hacer además los procedimientos que corresponden según la ley en los accidentes de tránsito, llega gente del Serenazgo de Puente Piedra y en una operación prácticamente de comando rescatan al alcalde, golpean a policías que estaban ahí y se llevan al alcalde y otra persona. El alcalde, unos minutos después, publica en su cuenta de redes sociales: hemos sufrido un accidente, felizmente todo bien, menos mal, todo bien, sin daños físicos, ahora sí, almorzar por nuestro día. Y en ese momento creo que eran las 2:40, casi las 3 de la tarde. Es decir, no pasó nada para el alcalde. Y el tema es este, que esto es decir, hay la sospecha, porque es la sospecha de que manejaba era el alcalde. De que quien manejaba era el alcalde y que lo que tenía que ocurrir el señor era quedarse para dar explicaciones y preocuparse por un accidente que había ocurrido, se entiende, con gente de su entorno, con gente que trabaja con él, en un vehículo de propiedad de su empresa. Pero el señor no, viene en los serenos de Puente Piedra y se lo lleva. Metió preso, entiendo, a uno de los, o dos de los serenos que participaron en esta agresión a un policía. Y están enfrentados ahora a un tremendo problema. ¡Exitosa! Entonces, ¿por qué ocurre esto de manera permanente? O sea, esto yo sé que puede ser un ejemplo menor, pero es un ejemplo que grafica la conducta que en general tienen nuestras autoridades con respecto a sus actos. No se hacen responsables. Nunca. Nunca. Miren ustedes. Hay un momento muy dramático en la historia del Perú. Cuando se recupera la democracia, de la que hablan muchos, pero yo no me acuerdo dónde estaban en esa época, yo sí estaba, yo no me acuerdo de ellos, de los que vociferan mucho sobre la lucha por la democracia, cae el gobierno militar de Morales Bermúdez, tiene que convocar elecciones, se convocan elecciones generales y el mismo día que se inicia el proceso de elecciones y la distribución de ánforas, empieza la acción criminal de Sendero Luminoso en el Perú. Y no se sabía cómo responder en un fenómeno inédito, inexplicable, incomprensible. Se dice casi cualquier cosa, que eran abigeos, que eran cualquier cosa de respuesta, ningún análisis inteligente, ningún estudio, ninguna comprensión de la situación. Y lo peor, ninguna estrategia para enfrentar a Sendero Luminoso y a la base social que lo podía sostener. ¿Y qué hacen? En diciembre del año 82, deciden que los militares se hagan cargo de 8 provincias y vean qué es lo que hacen. Y lo que hicieron fue tremendo, porque llegaron preparados para una guerra exterior a enfrentar un enemigo interno que no daba la cara, que hacía atentados y desaparecía, que dañaba a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y la respuesta fue la que en ese momento era casi inevitable, dadas las circunstancias. No lo estoy justificando, pero era previsible que eso iba a ocurrir. Que
¡exitosa!
En la confrontación murió gente que eran, es decir, gente armada, aparte de eso, y murió mucha gente que no tenía que morir, porque no había una estrategia y se llegaba a un pueblo y todos los chivolos con cara de terrucos eran terrucos, pues, ¿no? Pero era la percepción que había y se cometieron horrores. ¿Y de quién fue la responsabilidad de que eso ocurriera? Del arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, un hombre honesto que por lo menos terminó su carrera política y su vida viviendo en el mismo departamento donde empezó como presidente, en la clase media, a diferencia de otros, que terminan sus carreras políticas millonarios, pero cometió errores muy graves como este. Y nadie, ni él, ni nadie de su gobierno asumió responsabilidades por las que los militares han tenido que pagar por décadas. Y lo mismo pasó con Alan García. Cuando ocurrió lo del frontón, que murió gente que debía morir porque estaba en un enfrentamiento, pero también de la otra. El problema es que hubo un acta del Consejo de Ministros, que dicho sea de paso, conseguimos cuando trabajábamos en la revista así un extraordinario proyecto periodístico que dirigía César Hildebrand, y publicamos las actas del Consejo de Ministros donde diga restablézcase a todo costo el orden en los penales, preservando en la medida de lo posible la vida de los rehenes. En la medida de lo posible. Y lo que ocurrió fue lo que ocurrió con Agustín Mantilla, ministro del Interior, chequeando y con Alan conectado sabiendo lo que estaba pasando. ¿Y quiénes fueron responsables? Los marinos que participaron en esa operación. Los miembros de la Guardia Republicana que existía en esa época y que participaron en esta operación, en el caso del Lurigancho. ¿Algún político asumió la responsabilidad por una decisión que fue suya? Y la historia se repite ahora. La historia se repite ahora.
¡Exitosa!
O sea, la señora Dina Boluarte decide pasarse al bando enemigo porque ella la eligieron los otros, no para los que gobierna hoy. ¿No? Cuando cae Pedro Castillo por sus errores, por su involucramiento en la corrupción y por la barbaridad de haber pretendido hacer un golpe de Estado en el Perú. Y la señora, en vez de convocar elecciones, de crear un clima de unidad nacional, de reencuentro entre peruanos, la señora lo mejor que se le ocurre como respuesta es aferrarse al gobierno hasta el 2026 y mandar a meter bala a los que salgan a protestar acusándolos de terroristas, a la gente que la había hecho presidente. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Ahora, ella y el señor Otárola no tienen responsabilidad. Ellos son... ¡Uy, murió gente! ¡Qué milagro que murió gente! ¿Cómo que qué milagro? Ustedes mandaron a las Fuerzas Armadas y a la policía a enfrentar a gente a la cual ustedes estaban acusando de ser terroristas. ¿Qué cosa creían que iba a ocurrir? Y que no sabían, por supuesto que sabían. Cada hora les reportaban lo que iba ocurriendo en cada lugar del país donde había protestas. ¿Pero qué es lo que pretenden una vez más, que ellos no tienen responsabilidad? Que los que van a ir presos por lo que pasó en diciembre del 22 y enero del 23 van a ser militares, van a ser policías, y de cuanto más baja graduación, mejor. Y los que tomaron las decisiones, ninguna responsabilidad. Y hay casos extremos, desde Alan García suicidándose para no enfrentar a la justicia, o Alejandro Toledo aprovechando sus contactos, ¿no? Que le proveyeron información para poder escaparse del país antes de que le ordenen la captura, escapándose del Perú y felizmente lo hemos podido traer de regreso de las orejas. Pero a lo que quiero ir es que este es un mensaje muy duro y es un pésimo ejemplo que se extiende a toda la sociedad.
¡Exitosa!
Tomar decisiones que tienen consecuencias y no hacerse responsables por ella. En las cosas más mínimas y en los hechos más trascendentes que involucran la vida, la salud, el destino de millones de personas. Y yo creo que esto es algo que ha contaminado a toda la sociedad. Ocurre de manera casi sistemática que cuando una persona hace algo incorrecto o algún miembro de su familia o de su entorno hace algo incorrecto, la respuesta de resorte, casi automática, es buscar la impunidad. Que se escape, que se fugue, que esté en la clandestinidad. ¡Miren a Vladimir Cerrón! O sea, hay que ser realmente sinvergüenza, ¿no? Para tener un discurso florido, ideológico, y tener una conducta. Es un prófugo de la justicia, donde el mensaje que está dando es no acates pues las resoluciones judiciales. No, soy un perseguido político, diciendo las mismas cosas que dijeron y siguen diciendo sus enemigos de antaño. Es más, hoy aliado con sus enemigos de antaño para protegerse unos a otros. Es decir, una vez más, ¿no? ¿Cómo le vamos a exigir a nuestros jóvenes, a la gente que debe hacerse cargo del futuro del país, que va a tener que reconstruir el país que están heredando? ¿Cómo le damos el mensaje de que no hay que robar en el Perú cuando los presidentes y en general los políticos son una banda de ladrones y de sinvergüenzas? ¿Qué ejemplo le podemos pedir que imiten? ¿Cómo le vamos a pedir a los chicos que asuman la responsabilidad de sus actos, de que cuando hagan algo incorrecto, algo siquiera sospechoso de incorrección, tienen exitosa que asumir la responsabilidad, dar la cara, estar ahí y pagar todas las consecuencias? No salir corriendo, cuando eso es lo que hacen nuestras autoridades. Tenemos un problema, que el crecimiento económico, el Estado ineficiente y corrupto. Es decir, muchas cosas que tenemos que enderezar, rescatar las cosas que se han hecho bien, corregir lo que se hizo mal, hacer lo que no se hizo en este país, tener un proyecto nacional para 30, 40, 50 años, pero todo esto tiene que ir de la mano con una profunda renovación y reconstrucción moral del Perú. Eso es parte de la tarea vital de lo que tenemos por delante, reconstruir moralmente a este país. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.